recuerdas el prado de los soñadores.
Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan ahora a la señal de Flaxo Radio. Un día más de Flaxo Especiales, y en este día vamos a tratar el tema todavía que nos compete a todos en Latinoamérica y en el mundo sobre este marco de proceso de paz en Colombia. Para ello hemos invitado a tres delegados del Foro Internacional de Víctimas en el Exterior. Laura Lozano, Paula Andrea Salazar y Pedro Márquez nos acompañan en estudios. Bienvenidos. Primero vamos a iniciar esta conversación con Laura Lozano, egresada además de Flaxo, antropóloga. Ella en este momento está como delegada de este Foro Nacional de Víctimas en el capítulo Ecuador. Y bueno, empecemos pidiéndole su opinión sobre el proceso de paz. Laura, bienvenida.
Hola Gaby, muchas gracias por la invitación aquí a Flaxo Especiales. Bueno, como dices, yo soy actualmente delegada y participante del Foro Internacional de Víctimas, capítulo Ecuador. Y pues, digamos, me encanta la introducción que hiciste. Realmente el proceso de paz es algo que compete a la región y totalmente llena de expectativas y optimismo de que, además de que se lleve a cabo el proceso, de que se lleve a cabo los acuerdos que allí se firmaron, pues de que realmente se cambie la historia de nuestro país.
Laura, cuéntame personalmente, ¿cuál es tu vivencia de la guerra? Porque para muchos colombianos hay una vivencia más de la guerra que de la paz.
Sí, mira, pues la narrativa que tenemos nosotros como colombianos sobre la guerra, siempre se plantean, son casi 50 años de guerra, situada principalmente en las ciudades. Pero si bien yo soy de la zona urbana, ya tanto tiempo de guerra no es una cuestión solamente de bombardeos en el campo, que existen, sino ya como un modus vivendi. Entonces, te encuentras en la ciudad ya unas formas de vida, unas formas de relacionamiento atravesadas por tanto tiempo de violencia. Entonces, yo creo que la oportunidad que tenemos con el proceso es casi que cambiar de chip, cambiar de chip en la forma como lo relacionamos, de la forma de ver al otro, la palabra del otro, el respeto por el otro. Entonces, ese es como el reto. O sea, cuando me preguntas cómo vivo yo, esto lo vivo en la agresividad de una ciudad, en el día a día, en el trato diario, en el trato cotidiano.
Cuéntame, ¿cuál es el plan ahora que vienen ya estas votaciones, ¿no?, en donde se han llamado a los colombianos y a las colombianas a las urnas para decidir, pues, refrendar ya el proceso? ¿Cómo vas a votar?
Bueno, antes de plantear cómo voy a votar, porque quiero hacer aquí una cuña, aprovechando, el próximo sábado 24 estaremos varios estudiantes de la Flaxo en el consulado de 9 a 1, estaremos presentando.
¿En el consulado de?
En el consulado colombiano aquí en Quito. La idea es, y es difícil por eso decirte ahora cómo voy a votar, porque la idea es que hemos planteado esta jornada, no tanto ni por una campaña, ni por el sí, ni por el no, sino una campaña de divulgación para que la gente tenga argumentos para votar. Bueno, yo vivo aquí en la ciudad de Quito, pero siguiendo muy de cerca lo que pasa en Colombia, y lo que nos encontramos es una polarización increíble. La gente aquí ecuatoriana te pregunta, oye, pero ¿cómo es posible? Hay gente que va a votar por el no, y da vergüenza. Realmente es como vergüenza ajena, como decimos. Entonces, no quiero lanzar aquí cuál va a ser mi voto, pero sí les invito a que participen el 24 en el consulado colombiano aquí en Quito, y vamos a estar, digamos, divulgando qué dicen estos acuerdos.
Cuéntame, por favor, cómo se han considerado la participación de las víctimas, los colombianos y colombianas que se encuentran ahora mismo en Ecuador. Bueno, ¿cuál es tu opinión en ese caso?
Te voy a hablar particularmente de Ecuador, y ahí sí me gustaría que Paula mencionara, porque hay varias dificultades. Inicialmente, porque el estatus de refugio y tenemos en cuenta que Ecuador es una de las plazas con más personas colombianas en situación de refugio, no te permite votar, porque cuando eres refugiado no te puedes acercar casi que ni al consulado, porque pierdes la protección de tu estado. Entonces, eso, digamos, es una gran dificultad con la que nos estamos encontrando aquí en Ecuador, porque la gente que en su mayoría está en situación de refugio no podrá votar al plebiscito. Entonces, no sé, Paula, allí que tienes más conocimiento de la ley de víctimas y demás, ¿cómo es cómo se ignora?
Bueno, Paula Andrea Salazar, que es abogada, es delegada de Bélgica para el Foro Internacional de Víctimas. Entonces, es muy importante contar con la opinión, por ejemplo, de los delegados en este sistema de representatividad, ya que por mucho tiempo el Estado colombiano, para empezar, había negado que existía un conflicto interno. Luego, para seguir, es difícil acceder a los datos, a las estadísticas de atención a estas víctimas en el exterior. Así que le pregunto a Paula Andrea Salazar, ¿cómo ha sido este proceso de participación desde el exterior y qué vías le da a los colombianos y colombianas que quieren participar activamente en el plebiscito?
Bienvenida. Bueno, Gaby, muchas gracias por la invitación y justamente tú tocas puntos cruciales en esta coyuntura que nosotros estamos viviendo en Colombia. Resulta que todo comienza, la participación política de los colombianos en el exterior comienza desde el 2012, momento en el cual comienzan las negociaciones entre el gobierno colombiano y las FARC. Resulta que ellos se plantean una agenda en la cual está las víctimas. Resulta que poco a poco en el desarrollo de las negociaciones se vinieron convocando unos foros regionales internos en Colombia en los cuales se convocaban a las víctimas para plantear y llevar sus propuestas de sus visiones, sus testimonios y lo que ellos esperaban de este proceso de paz. Resulta que en todo este proceso quedó invisibilizado completamente los colombianos exiliados y las víctimas en el exterior. Es a partir de ese momento que iniciativas como el Foro Internacional de Víctimas nace. Es una iniciativa de la sociedad...
¿En qué año?
En el 2012. En septiembre del 2012 nace el Foro Internacional de Víctimas como iniciativa de la sociedad civil para tomarse su voz, para hacerse visibles frente al gobierno y decir nosotros existimos y queremos que nos involucren en todo este proceso que también nos concierne. Entonces, pues, el Foro Internacional de Víctimas lleva 2 años en su labor de participación, de incidencia política, y justamente eso es lo que nosotros estamos haciendo durante estos días acá en Quito, también con la ayuda, un poco, ha sido un camino que se ha recorrido con instituciones del Estado, pero que ahora, afortunadamente, podemos contar también con un poco de apoyo, y pues estamos ahorita no tanto viendo lo que se ha hecho en el pasado, desde que se planteó con la ley 1448 el modelo de justicia, el marco de justicia transicional que tiene que regir el proceso de negociación con las FARC, sino también qué va a pasar ahorita después de los acuerdos. Y justamente lo que nosotros queremos hacer desde el Foro Internacional de Víctimas y desde la iniciativa de la sociedad civil es alentar a toda la gente que se encuentra fuera de Colombia, pero que todavía estamos unidos de alguna manera, tenemos lazos con nuestro país, a que participen, porque esto es una oportunidad que tenemos todos para que la historia de nuestro país cambie, que nosotros los que nunca tuvimos la oportunidad de conocer un país diferente, pues ahora tengamos la oportunidad de hacer historia y sobre todo ayudar a construir ese país que tanto hemos soñado. Entonces, pues, esto lo que nosotros estamos haciendo es una campaña, como lo decía Laura, pues no tanto, bueno, sí, obviamente que nuestra posición es más tendiente hacia el sí, porque queremos que Colombia sea una Colombia nueva y diferente, pero también es un proceso de concientización, de información, para que la gente, como dice Laura, no se quede en su ignorancia, sino que a partir de argumentos, de conocimiento, o sea, de cosas reales, tenga la facultad, la potestad de debatir con pares para decir apoyo o no apoyo y por estas razones.
A mí me parece importante, Paula Andrea, de lo que has comentado, reconocer que la paz a los colombianos les ha tomado un proceso largo, ¿verdad? Y que finalmente este tipo de espacios lo que busca es generar un proceso también de reflexión para la toma de decisiones. Pero en tu calidad de abogada a mí me gustaría saber cuál es la herramienta jurídica, la normativa, que crees que más está propendiendo a mejorar la situación de los colombianos y colombianas que se encuentran afuera en su calidad de víctimas de este conflicto.
Pues justamente estamos en ese debate, en las mesas de discusiones que estamos realizando en el día de hoy, porque resulta que hay un vacío legislativo muy grande frente a la inclusión de las víctimas en el exterior. Y lo que nosotros queremos lograr en este momento es justamente trascender ese único artículo que por el momento estuvo presente en la ley 1448, que tenía en cuenta o de alguna manera hacía referencia a los colombianos residentes en el exterior, para que haya un desarrollo legislativo y para que todas las instituciones que en este momento encuentran un traspié en esa ausencia o vacío legislativo para poder brindarnos la mano, para tendernos la mano y para actuar frente a las reivindicaciones que tenemos los colombianos en el exterior, se vuelva real y efectiva. Porque por el momento, eso es lo que nos hace falta a nosotros.
¿Cómo te sientes tú frente a la firma de la paz?
Pues a ver, yo pienso que eso es, o sea, es un poquito...
Y veo una sonrisota pintada
claro que
en tu
sí,
cara,
justamente lo que iba a decir.
Están escuchando.
Es que o sea, cuando uno está en el mundo académico, es súper complicado... hacer prueba de esa objetividad que le exigen a uno de investigador y de todo esto. Es inevitable que uno como colombiano y que le haya tocado vivir tantos años de guerra no sienta una especie de esperanza y que haya cierta subjetividad, y obviamente que es un momento que no podemos desaprovechar. ¿Cuántos gobiernos han pasado en este proceso? Lo han intentado, han fracasado, han vuelto a comenzar. Ahorita no se trata de ver, de ponerle nombre a la paz. Yo creo que eso ya, ese discurso ya lo tenemos que trascender y simplemente pensar en que no hay un interés particular, sino que ya es un interés colectivo, es un interés que va más allá y que tiene la oportunidad de que cambie y que todos tenemos que aportar algo, así estemos desde afuera. Así que obviamente que me alegra y que espero que este 2 de octubre sea masiva la participación de los colombianos, que demostremos que esta transición hacia la democracia comienza desde ahora.
Muy bien, y vamos a darle también la palabra a Pedro Márquez, que también lo miro aquí con una sonrisa cuando empezamos a hablar de esta cercanía, de esta proximidad de la paz, ¿no? Yo lo siento ahora, sí. Pedro Márquez es delegado por el capítulo Canadá en el Foro Internacional de Víctimas, me decía que también periodista, videasta. Pedro, bienvenido. Platícame desde el área en donde te encuentras ahora mismo, ¿cómo se está aportando desde el arte en la inclusión de las víctimas en este proceso de paz?
Gracias, Gaby, por la invitación. Creo que las artes, hasta el momento, no han cumplido una función de construir la memoria. El papel fundamental de los artistas, de cualquier de las, todas las artes, es intentar construir la memoria de lo que pasó en Colombia, o lo que pasó en un conflicto, no para meter el dedo en la llaga, como decimos, sino para evitar que ese tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Yo tengo un ejemplo, el Guernica de Picasso. ¿Sí? Es un cuadro fantástico que relata una guerra, una batalla, una masacre. Y gracias a ese cuadro, los españoles no olvidan a esas víctimas que están ahí. Y el cuadro no dice nada de violencia. ¿Sí?
Pedro, ¿por qué es importante recordar para reconstruir? ¿Por qué es importante hacer memoria del conflicto? Y más aún con herramientas tan sensibles desde el arte.
Es importante para evitar volver a cometer los mismos errores. Si tenemos algo, los colombianos, en estos 52 años de conflicto, es que olvidamos rápidamente. Olvidamos para pasar a una cosa nueva, para evitar el dolor, tal vez. Y como olvidamos rápidamente, volvemos a cometer el error rápidamente. Y las herramientas de lo que estamos hablando ahorita, que lo que estamos haciendo en todo el mundo, el arte es una pedagogía sencilla que llega a todo el mundo. ¿Sí? La gente, lastimosamente, no lee. Va a cine, va a teatro. La capacidad que tienen las artes para cambiar esa mentalidad de esa cultura, construir una nueva cultura, es importante en la identidad, en la construcción de identidad del nuevo país que queremos.
Pedro, si evocáramos una imagen, ya hablaste de varias, de la guerra, ¿no? Tristeza, dolor, muchas hay sobre Auschwitz. También tenemos las dictaduras aquí en Sudamérica. De esas siempre hay muchas. Pero si tú pudieras construir una imagen de la paz con la que ahora pudieras celebrar este proceso en el que están llamados los colombianos y colombianas, ¿cuál sería esa imagen?
Los ojos de un niño. creo que es a partir, es para las nuevas generaciones que estamos construyendo y que estamos trabajando nosotros, desde todo el mundo, desde Canadá, en Bélgica, en Europa, en América del Sur. Esos son los ojos de un niño, la candidez, lo nuevo, lo que nos espera.
¿Cómo deberíamos, y no solamente me refiero a los colombianos, sino también pues nosotros los ecuatorianos y en general los latinos, la gente que quisiéramos aportar al proceso de paz, porque en el arte es la cosa mucho más horizontal, ¿verdad?
Sí.
Ahí no necesitas la ciudadanía o algún papel. ¿Algún llamado para la gente que también quiere cooperar en este sentido, en el proceso de paz?
Yo creo que todos, lo decía al principio Laura, es ese proceso de paz incluye a toda América Latina. Estamos hablando desde México, inclusive, a toda América, desde Canadá hasta la Patagonia. Y todos deben contribuir, no solamente informándose de lo que está pasando en Colombia, que Colombia no es solamente guerra, sino que hay gente que está construyendo, que hay gente capaz, gente que construye, que se levanta todos los días, que sufre, sí, pero que va para adelante construyendo un nuevo país. Y la idea es, juntos, toda la América Latina, podemos construir no solamente el país que queremos, ese Colombia que queremos, sino la América Latina que deseamos, ¿sí? Y todos deben incluirse en eso. No solamente desde el arte, sino desde la academia, desde la política, desde la persona del común que está en la calle, ¿sí? Que nos miren diferente, miremos diferente y reconozcámonos no como miembros de un país, sino como seres humanos.
Hermoso, Pedro. Le quiero pedir a Laura Lozano que nos dé un último mensaje. ¿Nos recuerdas la fecha del plebiscito? Que hagas un llamado a los colombianos y colombianas para que se incluyan en este proceso de paz a través de otros vínculos, ¿verdad? Y al final dejamos una invitación para nuestros amigos de Flaxo Radio.
Listo, Gaby. Sí, la fecha del plebiscito es el 2 de octubre, el domingo 2 de octubre, así que todos los colombianos y colombianas que tienen registrada su cédula en el consulado colombiano aquí en Quito, que madruguen, que festejen, que lo vean como una posibilidad de festejar una nueva historia. Como te dije, el 24 de septiembre, sábado, estaremos informando también el consulado los 6 puntos del acuerdo. La idea es hacerlo una cosa bien didáctica, que la gente pueda entender en un lenguaje coloquial que llegue a la gente. Entonces, les invitamos también. Y también quiero comentarte, bueno, que aquí estamos, el Foro Internacional de Víctimas, de muchos capítulos en el mundo que están los colombianos. Estuvimos ayer en el Festival de la Memoria en la Plaza Gabriela Mistral. Hoy estamos aquí en Flaxo en unas mesas de trabajo, que la idea es generar propuestas en la que, como decía Paula, la diáspora colombiana pueda estar, digamos, generando, construyendo paz y que realmente sea incluida por el Estado colombiano. Y el día de mañana estaremos desde las 4 de la tarde en el auditorio de la Flaxo en un conversatorio sobre el papel del arte popular en la construcción de memoria. Totalmente invitados, les esperamos y nada, o sea que... Y cuando preguntabas que, bueno, ¿cómo se puede articular los ecuatorianos y demás hermanos latinoamericanos? Yo creo que es la posibilidad de ayer teníamos unas cantadoras del Pacífico que decían, hay gente mala en Colombia, pero somos malos buenos. Entonces, yo creo que es eso. Yo sé y lo he vivido, lastimosamente los estereotipos nos juegan muy mal a nosotros los colombianos, pero invitar también a la población ecuatoriana a que crea también y que le apueste a este proceso.
Bien, entonces hacemos nuevamente el llamado a quienes se quieran integrar mañana al conversatorio, el papel del arte popular en la construcción de la memoria de la diáspora colombiana. Este evento se realiza el 20 de septiembre de 2016 en la biblioteca de Flaxo a las 16 horas. ¿Hay algún lugar, Paula, Andrea, donde podamos consultar más información, darle seguimiento a la participación de las víctimas en el exterior? ¿Alguna web, redes sociales?
Claro que sí. El Foro Internacional de Víctimas, yo creo que se está moviendo por todas las redes sociales y también tenemos nuestra página web foro internacional de víctimas.org, para acá me ayudan, y yo creo que ahí pueden seguir todas nuestras actividades, todos nuestros avances y todo lo que estemos realizando en Son de la Paz.
Bien, para este miércoles 21 a las 15 horas se reprisará el programa y los invitamos nuevamente a escucharnos. Les dejo unos estribillos de Violeta Parra. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y vamos a despedirnos con esta música, homenajear a los colombianos y colombianas que se están peleando ahora todo por la paz, invitarlos a que no los dejemos solos, de que reconozcamos este proceso en nuestra tierra y más que nada en el mundo, ¿no? Que seamos más los que aportemos con nuestro granito de arena a la paz. Soy Gabriela Ruiz, investigadora de Flaxo. Me dio gusto tenerlos en compañía de Flaxo Radio.
Y es grande torpeza mía buscar alivio en mi canto. Han visto la mantequilla, dicen de que es vegetal, y que de leche animal fabrican la mostacilla. Las líneas de la chiquilla desmayes el más sereno, que lo que miran por seno no es nada más que nilón. Pregunto con emoción, ¿quién trajo tanto veneno? En este mundo moderno no sabe el pobre de queso, caldo de papa sin hueso menos sabe lo que es terno. Por casa callampa, infierno de lata y lairillos viejos, ¿cómo le aguanta el pellejo? Eso sí que no lo sé, pero bien sé que el burgués se pita al pobre verdejo. Yo no protesto por migo porque soy muy poca cosa, reclamo porque a la fosa van las penas del mendigo. A Dios pongo por testigo que no me deje mentir, no me hace falta salir un metro fuera de la casa para ver lo que aquí los pasa y el dolor que es el vivir. Dispénsenme las chiquillas si me he salido del tema, es que esta verdad me quema el alma y la pajarilla. Que más está la sopa y pilla, para el pobre ya no hay razones. Hay costra en los corazones y horchata en las venas ricas. Y claro, esto a mí me pica igual que los sabañones.